Vamos a irnos con la sección de olímpicos, porque tenemos varias cosas que analizar en este inicio del año, y lo haremos con Álvaro Coll, que lo vamos a tener en breves instantes. Así que vamos con nuestra sección olímpicos. Y para esta sección olímpicos también hemos estrenado pues una nueva cabecera. ¡Hola, Álvaro!
Hola, Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, lo primero, feliz año 2022, un año lleno de muchísimas competiciones también, de muchos propósitos, de muchas ilusiones. Y bueno, espero que los Reyes hayan sido buenos, Álvaro.
Sí, se han portado muy bien, espero que contigo también, Alex, feliz año.
Sí, sí, yo la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, tenemos actualidad, no tenemos muchísima actualidad, evidentemente acaba de comenzar el año, las competiciones se han parado algunas, pero sí que tenemos que comentar algunas de las cosas que han ido transcurriendo en las últimas semanas. Por ejemplo, vamos a comenzar por Neil Job, que suele ser uno de los nombres propios de esta sección olímpicos, de la que vivimos pues hace unas semanas esa sí-no clasificación, pues todo lo que ocurrió, pero finalmente Álvaro no estará en los Juegos Olímpicos.
No, por desgracia, malas noticias que comentar después de, como decías, el exhaustivo seguimiento que hicimos de su proceso. La ISU ha decidido reinterpretar sus propias reglas a última hora, y con una rocambolesca decisión, pues ha dejado a Neil Job fuera de toda posible clasificación. Yo aconsejo no tratar de encontrar sentido, porque es vergonzoso lo que han hecho, esa reestructuración, y lo único que tenemos que quedar es que Neil ya tiene ganas de los siguientes juegos y de que seguramente nos llevamos muchas alegrías en los próximos años con él.
Pues sí, porque Neil además es muy, muy joven. Si no me equivoco, son 19, 20 años los que tiene. Y
19, sí.
Y va a tener oportunidades de sobra para demostrar lo injusto que ha sido esta decisión y demostrar el nivel que tiene este deportista, que no tiene techo.
Eso es, el patinaje de velocidad nos dará alegría.
Nos dará alegría, seguros. Cambiamos de tema, nos vamos al tenis, porque se ha disputado esa ATP Cup que finalmente España no conseguía lograr. Simplemente ha quedado en la segunda posición, ha sido plata.
Sí, esto ya son mejores noticias, por lo menos. España ha hecho un gran torneo. En el primer partido nos tocaba Chile, Carreño, Bautista y el dobles de Davidovic y Pero Martínez vencieron sin sobresaltos, solo perdimos un set contra los chilenos. Después tocó Noruega, segundo partido de la fase de grupos, y fue mejor aún. Ganamos los tres partidos sin ceder ningún set. Fue un recital de juegos a la Noruega de Ruud, en el que jugaba el número 8 del ranking. Uh-huh. Nos medíamos contra Serbia finalmente para ver quién pasaba a semifinales, y Carreño y Bautista vencieron en sus respectivos partidos para certificar la clasificación, de forma que aunque luego perdían Pedro Martínez y Albert Ramos, ya era intrascendente gracias a la victoria de Pablo y de Roberto. En la semifinal nos tocaba Polonia el viernes, y Bautista y Carreño siguieron a un nivel altísimo para sentenciar ese acceso a la finalísima. Pablo barrió a su rival, Roberto ganó en tres sets a Hurkacz, el número 9 del mundo. Hizo un grandísimo partido, y si siguen así les veremos pronto muy arriba en el ranking. Y hoy se disputaba la final de la ATP Cup. Ya la intentamos ganar contra Serbia en 2020 sin éxito, y en esta ocasión, pues contra Canadá, pues que había derrotado a los rusos, pues no hubo mucha suerte. Carreño no pudo con un gran Shapovalov en el primer partido, y Bautista tenía que ganar su encuentro para seguir teniendo opciones, y no pudo ser, se volvió a escapar el título.
Bueno, pero son grandes noticias para el tenis español. Precisamente a Roberto Bautista lo teníamos hace poquito en el Colegio Mascamarena, donde estuvieron pues varios tenistas. Estuvieron Roberto Bautista, también Dani Jimeno Traver, también estuvo Paula Badosa, cosa. La verdad que fue una jornada muy, muy bonita. Y bueno, no pudo ganar, pero el tenis español está más vivo que nunca. Que por cierto, aquí en Valencia, que entrenan varios tenistas, tenemos también un nivel excelso. Cambiamos de tercio y en este caso vamos a hablar de la Snowboard Cross Copa del Mundo de Rusia.
Sí, Álvaro Romero y el Lucas Eguíbar pasaron el primer día las qualis tras ser 27º y 9º. Lucas cayó en octavos, mientras que Álvaro llegó ayer hasta semifinales, logrando un más que meritorio octavo puesto. Álvaro Romero tiene, igual que yo hablábamos antes, en este caso uno menos, 18 añitos, mucho margen de mejora todavía, y ya en su poder tiene el bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2020 y el Mundial Junior del pasado año. Actualmente Álvaro sería el quinto reserva para Pekín 2022, y aún podría subir unos puestos más como reserva de cara a la cita olímpica del próximo mes. La verdad es que no sumar el año pasado puntos le puede dejar fuera al final de esta cita olímpica. Pero bueno, en cualquier caso, hoy ha habido una nueva competición en Rusia y Álvaro ha llegado a octavos y Lucas a cuartos.
Pues buenas noticias para este snowboard cross. Más cosas, Álvaro.
Sí, seguimos con Ander Mirambeek en Skeleton, que disputó un nuevo torneo, pero quedó de los últimos y no sumó puntos tras una primera bajada nula que se tuvo que repetir, y ahora estamos expectantes de lo que haga el rumano en H, que es el único que le podría quitar la plaza olímpica que tiene ahora mismo en el bolsillo Ander. Queda una semana para que cierre el ranking y hay que hacer fuerza para ver al español en sus cuartos Juegos Olímpicos. Pinta bien, de todos los que estamos hablando hoy es el que mejor pinta.
Pues pinta bien, Ander Mirambeek. Ahora nos vamos a la esgrima para hablar de la plata conseguida en la Copa del Mundo Junior de Hungría.
Sí, buenísimas noticias. Santiago Madrigal, nuestro junior que estaba allí en Hungría, se ha hecho con la plata, y tan solo Hezcock, el alemán que está llamado a dominar el sable en el futuro, ha sido el único que ha podido derrotar a Santi. El resultado final de la final fue 14-15. Se lo puso muy difícil el español y rozó la gesta. Una plata que sabe a oro, y más después del gran torneo que ha ido realizando tablón tras tablón en esta Copa del Mundo.
Hay buenas dotes en esa cantera del esgrima español, ¿no, Álvaro?
Sí, yo no me fijaría fundamentalmente en la espada de cara a este ciclo, en el equipo masculino de espada, pero como digo, salen cositas en sable masculino, sobre todo también en femenino, y a ver en florete, que es al final donde también hemos tenido a las Marías compitiendo, a ver qué va saliendo, pero como equipo, como grueso, yo diría que la espada masculina es donde más tenemos que fijarnos.
Pues nos fijaremos para ver bien, a ver cómo se desarrollan y a ver si llegan esos éxitos de la esgrima española. Cambiamos de deporte, vamos a hablar del esquí de montaña, de esa Copa del Mundo Sub-20 celebrada a finales de diciembre.
Sí, quería hacer este inciso porque fue en Italia, y María Costa fue oro y María Ordóñez quinta, y Marc Radua obtuvo la plata y Ot Ferrer el bronce. Fueron tres medallas y un quinto puesto, que quería sacarlas a la palestra porque son grandes resultados en una modalidad, la prueba sprint de esquí de montaña, que será olímpica en 2026. Para entonces los nuestros, con 25 o 26 años, pueden tener la madurez necesaria para darnos alegrías en esta modalidad.
Pues a ver si nos dan alegrías, que bien vendrían. También tenemos que hablar de boli y playa, porque hay una noticia que dar.
Sí, acabamos el año hablando de Daniela Álvarez y de Tania Moreno como pareja de oro de nuestro boli y playa. Comentamos sus últimos torneos, que tienen 29, 19 añitos, y ahora es oficial que formarán tándem durante el próximo ciclo olímpico. Es un dúo prometedor, forma parte del equipo universitario de la Texas Christian University en Estados Unidos, y nos van a hacer disfrutar mucho. A los éxitos que contamos en 2021 me remito. Vamos a ver si logran estar en París 2024, pero en cualquier caso las vamos a disfrutar, y mucho, seguro.
Pues sí, seguro que lo disfrutaremos muchísimo. Y vamos a acabar esta sección hablando de algunas novedades de París 2024, de esos Juegos Olímpicos.
Sí, hemos sabido más de París 2024. Quieren ser y serán los Juegos Olímpicos más sociales de la historia. Uh-huh. Les dieron el ok desde el protocolo de seguridad para deslocalizar la ceremonia de apertura. Y el itinerario va a ser espectacular. Van a romper con el formato tradicional, van a ser unos juegos cercanos, con pruebas populares como la maratón. Uh-huh. El río Sena será el eje de la inauguración, con los deportistas viajando en barcas. Va. Y van a ser innovadores. Y al mismo tiempo de ser innovadores, quieren aprovechar el centenario de los de París 1924, uh-huh, y repescar aquella idea inicial en la que los Juegos Olímpicos giraban alrededor de las exposiciones y de ferias universales a inicios del siglo XX. Y con todo esto van a mimar todo al detalle. La imagen que quieren dar es ya de que el olimpismo se abre, de que lo urbano tiene cabida. Y yo, Alex, ya me muero de ganas porque quedan 3 años y ya están creando un hype ya previo espectacular. No sé, cuando quede un año ya no sé lo que nos van a dar, porque están anticipando ya muchísimas cosas.
Qué buena pinta tiene, qué buena pinta. Vamos, Álvaro, tenemos que ir a esos juegos, vamos, como que hace falta,
como sea,
vamos, ir a esos juegos, ojalá que sí, y espero que sí, está en mi calendario, en mi idea, poder ir a París 2024, además no tenemos muy lejos. Álvaro, ¿alguna cosita más que reseñar?
Nada, como has dicho al inicio, empezar el año es habitual hacerlo con torneos amistosos, preparatorios de más bajo nivel, y como bien sabrán todos, Nadal se ha hecho con el 250 con el que se estaba preparando de cara al Open de Australia, y yo creo que es lo más destacable, que nuestro Rafa Nadal ha vuelto fuerte.
Pues sí, y bien que hacía falta también que volviera el mejor Rafa. Pues nada, Álvaro, semana que viene más, con muchas más cosas, que ya empiezan las competiciones, y nada, salud y por un 2022 con muchos éxitos de nuestros atletas.
Eso es, Alex, un abrazo.
Un abrazo.